Bueno, pues 8:31 de la mañana y vamos a hablar de un tema apasionante que está en boca de todos, pero no siempre tenemos conocimiento real de qué es lo que hay detrás, bueno, detrás o delante. Vamos a hablar de inteligencia artificial y para eso está con nosotros un experto como es Ricardo Devis, que es CEO de Bilbao.ai. Ricardo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Koldo? Buenos días.
Bueno, Ricardo, primero, estamos hablando de inteligencia artificial. Primero porque salía ese modelo DeepSeek de los chinos, que resulta que había hecho mucha menos inversión que el ChatGPT que todos estábamos conociendo de los estadounidenses. No sé, ¿eso realmente qué significa? ¿Está revolucionando el mercado? Porque luego hemos encontrado otro como el de Alibaba, que parece que todavía mejora la anterior. Bueno, aquí estamos en una carrera sin fin, ¿no?
Estamos en una carrera sin fin, eso sin ninguna duda. Además, lo estamos viendo porque hay anuncios. Todos los meses hay algún anuncio importante, lo cual es impensable. Bueno, era impensable hasta hace poco. En la inteligencia artificial se están dando avances significativos que casi se agolpan. Lo de DeepSeek ha sido muy interesante. Independientemente de que sea chino o no, lo interesante es que es open source, es decir, su código fuente está disponible para cualquiera que quiera usarlo. Una licencia MIT, la única restricción es que no se puede utilizar, según los creadores, para temas militares, pero lo que hace es, de alguna manera, democratizar la IA para que esté al alcance de muchos. Y ya muchos están utilizando el código de DeepSeek para mejorar sus propias instalaciones, ¿eh? Así que, claro, que ha sido disruptivo.
¿Y en el caso, por ejemplo, del Alibaba, que decía que sacaba algo todavía mejor?
Sí, la verdad es que China es, claro, es una olla tapada. La verdad
es que son muchos millones, sí, y hay mucha gente pensando.
Lo que hay en los laboratorios chinos, pues vete a saber. En fin, imagino que irán saliendo cosas cada vez más, ¿no?
Bueno, a ver, ¿qué es lo que supone la inteligencia artificial entre nosotros? Porque muchas veces somos desconocedores de que nuestra vida está regida prácticamente por inteligencia artificial en buena medida.
Bueno, no sé si regida, pero desde luego influida. Y la influencia cada vez es mayor porque se aplica en más ámbitos. Es decir, ahora mismo la aplicación de la inteligencia artificial es transversal. Se aplica a todos los sectores, a todos los subsectores y además de manera transversal en las organizaciones, a todo el mundo para cualquier tipo de tarea. Se aplica teóricamente. ¿Qué significa esto que se está aplicando ya? No, porque las empresas son lentas a la hora de incorporar, con cierta lógica, pues las novedades. Lo que pasa es que las novedades se van agolpando, es decir, no da tiempo casi a procesar una cuando ya ha aparecido la siguiente, que es mucho mejor y casi invalida la anterior. Pero lo está invadiendo todo, sin duda.
Pero está oculta en muchísimos procesos que son habituales, ¿no? De automatización en procesos de empresas generales.
A ver, está oculta. Hablamos de la IA generativa, sobre todo, porque con otros tipos de IA se lleva trabajando mucho tiempo. La IA generativa, que al principio parecía que era una pata de la IA, digamos, general, se ha convertido en casi un superconjunto. Casi todo lo que se está haciendo ahora es con IA generativa y es una cosa distinta. Y eso es relativamente nuevo. Por lo tanto, no puede haber estado ahí todo el tiempo ni para vigilarnos ni nada parecido, ¿no? Y luego tenemos, está volviendo en Europa y la Unión Europea tiene unas regulaciones muy estrictas que se están empezando a desarrollar, ¿eh? Ni siquiera hemos visto toda la fuerza de la regulación porque y la vamos a ver en los próximos meses y años.
Bueno, ¿están en peligro puestos de trabajo por la aplicación de la inteligencia artificial?
Yo no sé si diría que están en peligro. Desde luego hay muchos puestos de trabajo cuyas tareas y cometidos tienen que cambiar. Pero eso está pasando con profesiones liberales en las que uno no se esperaba este tipo de irrupción. Por ejemplo, con los abogados. Los abogados no es que cambie la profesión, pero está cambiando todas las tareas asociadas a la práctica diaria del derecho. Y en lugar de redactar, ahora los abogados que utilizan IA pues, de forma continua, todos los días y en equipos, lo que tienen que hacer es dirigir, supervisar, direccionar a las IA con las que trabajan para que hagan buena parte del trabajo que hacían ellos. Esto es un cambio radical. Tanto es así que yo me pregunto, las nuevas jornadas de abogados que salgan de la universidad, ¿se van a encontrar con una profesión que han estudiado pero que no existe realmente en cuanto a la práctica diaria? Lo cual deja mucho a la imaginación, ¿no?, sobre cómo debería ser esto.
Bueno, sí es verdad que hay muchas profesiones que han ido cambiando en el discurrir de los tiempos. Empezó siendo, por ejemplo, la informática, aquellas hojas de perforación que luego ya...
Bueno, eso sí,
ya...
hay cosas como los afiladores de Siles, ¿no? que ya no tienen
sentido, ¿no?
Efectivamente. Es cierto que hay muchas cosas, como los traductores están teniendo un impacto tremendo en el mundo de la programación, exactamente igual. Lo interesante es que el impacto se va a dar sobre todo en los sectores medios. Es decir, los que solo se dedican a programar, la verdad es que tienen un futuro incierto. Los que aparte de saber programar, se dedican a otras cosas, son arquitectos software y demás, eso tiene un futuro muchísimo más claro. Va a haber como una polarización, porque esas labores intermedias van a ser complementadas o sustituidas en una gran parte por IAs.
O sea que fundamentalmente van a ser operaciones mecánicas, por decirlo, bueno, automáticas, las que se suelen hacer con ello.
No solo mecánica, los modelos actuales tienen una capacidad de razonamiento profundo absolutamente impresionante. Por lo tanto, pueden razonar sobre muchísimas cosas, yo diría que muchísimo mejor que la media. Y luego pensemos lo siguiente. Mira, antes de empezar a hablar, te estaba enseñando cómo ChatGPT, por ejemplo, puede ver el mundo real. Tú imagínate un operario, pues yo qué sé, de calderas, ¿no? Que tiene una camarita que le va indicando qué es exactamente lo que tiene que hacer, porque conoce el libro de instrucciones, conoce los procedimientos de la compañía, conoce los procedimientos del fabricante y le puede instruir sobre cómo tiene que ser la operación. Quizá el nivel de adiestramiento que se necesita para ese operario no tenga que ser forzosamente tan alto. Es decir, puede haber operarios que estén menos formados y que estén guiados por una IA. ¿Esto va a cambiar el panorama laboral? Sin duda, sin ninguna duda.
Estoy un poco sorprendido porque, claro, estoy imaginándome profesiones ahora mismo en las que se puede interactuar, porque aquí estamos hablando de que yo ya no necesito más que simplemente hacer lo que me está diciendo la inteligencia artificial. No tengo por qué conocer el problema.
Deberías conocerlo.
Un poco, por encima, ¿no?
Sí, pero quiere decir que el grado de adiestramiento...
Estamos hablando de Matrix, ¿no? Que no. Quiero conducir un helicóptero y ya no. Me dice cómo.
No, pero tú piensas, por ejemplo, en oficina, en la generación de informes.
Sí.
Imagínate que ponemos ChatGPT, además este experimento ya se ha hecho, ponemos ChatGPT a un montón de gente que está fabricando informes. Resulta que sin ningún tipo de formación, en un espacio de tiempo cortísimo, todos los informes mejoran una barbaridad, por lo menos un 40 y pico, un 50% la calidad. Y además se homogenizan, es decir, todos son muy parecidos en cuanto a la calidad. Resulta que el que tenía menos competencias lo hace igual que el que tenía más competencias. Claro, si el resultado es el mismo, independientemente o con cierta independencia de las competencias, a la hora de contratar, ¿a quién elijo? ¿A quien tiene las aptitudes o a quien tiene la actitud que yo necesito? Probablemente me decante por lo último, ¿eh? Con lo cual, dentro de las matrices competenciales, quizá cambie, incluso cambie los salarios. ¿Por qué no?
Bueno, hay profesiones que ya empezaron a estar preocupadas. Por ejemplo, todo lo que es el mundo de la educación, fundamentalmente. Tú también has estado en la Universidad de Deusto y sabes de qué va esto, ¿no?
A ver, hay un libro de Salman Khan, que es el fundador de la Academia Khan, muy famoso en todo el mundo, que da formación gratuita a millones de personas. Y en ese libro le cuenta Khan que ser docente es de lo menos amenazado por la IA. Bueno, tiene mucho sentido cuando es el fundador de una academia, pero yo estoy de acuerdo con eso. Quizá lo que pasa es que la docencia tiene que cambiar de sitio. Es decir, quizá no deba estar en la dación de contenidos, porque esto lo hacen muy bien las máquinas, lo hacen muy bien las IAs, se ajustan. Ten en cuenta que una IA se puede ajustar a tu nivel de comprensión, a tu nivel de comprensión lectora, a tu nivel de comprensión verbal, de tal manera que te dé el contenido de una manera que tú lo entiendas perfectamente. Y quizá los profesores deban estar para socializar esa información. Es decir, que lo mismo los contenidos se tienen que dar en casa y cuando vas a clase para socializar esa información junto con el resto de tus compañeros. Eso es lo que se llama de flipping classroom, la clase invertida. El docente tiene muchísimo sentido en este esquema, ¿no? Porque va a estar allí, va a sacar lo mejor de ti, te va a formar como persona. Pero para enseñarte los contenidos, quizá ese no sea el trabajo que tenga que hacer.
Sí, eso se decía antes cuando decía uno, sí. A uno le tienen que enseñar dónde está, dónde tiene que buscar, ¿no? Dónde están los libros en los que tiene que buscar. Eso. Ahora ni siquiera eso ya.
Eso es.
Ese libro ya lo tenemos en otro espacio, ¿no?
Efectivamente, y además nos lo puede explicar ajustándose a lo que nosotros podemos entender. Lo cual es fantástico porque parece que se pueden diseñar caminos curriculares específicos para cada alumno. Y no solo para enseñarle, sino incluso para examinarle. Imagínate alumnos que tienen distintas características, o que tienen problemas de integración social, o incluso que tienen dislexia o cosas parecidas. Se puede adaptar una IA, imagínate, de tal manera que los exámenes que les hagan intenten mitigar pues este tipo de posibles mochilas que se den en un entorno más masificado. Pues sí, la verdad es que sí, y esto es fantástico.
No, no, eso es estupendo, ¿no? Claro. Es estupendo, ¿no? Pero sí es verdad que tienen sus preocupaciones ahora mismo, por ejemplo, centradas igual en algo muy pedestre todavía porque no hemos evolucionado, ¿no? Que es que me están falseando los trabajos, los exámenes, los TFGs, etcétera, ¿no?
Bueno, bueno. Todo el mundo, es decir, yo diría que el 100% de los alumnos utiliza ChatGPT. Algunos gratuitos y otros organizados, pagando así poco a poco, como si fueran de potes, ¿no? Pero todo el mundo lo utiliza. Quizá no se ha visto desde hace tiempo, se ha intentado impedir, mitigar, prohibir, y pues, la cosa, no se pueden poner puertas al campo.
Hay que adaptar.
Hay que adoptar otro enfoque.
Sí, sí, hay que enfocarlo de otra manera, así que veremos cambios, fundamentalmente, cambios relevantes, ¿no?
Sí, los cambios ya están, lo que pasa es que las instituciones académicas pues tendrán que ponerse las pilas y adaptarse a una realidad que ya existe, ¿no?
¿Te consultan mucho?
¿Eh? ¿Perdón?
¿Te consultan mucho, Ricardo?
Sí, la verdad es que el último año y medio he tenido mucho contacto con cuerpos docentes, tanto de universidad como de enseñanza media, y ha sido una experiencia muy, muy interesante, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Hombre, no sé si las nuevas generaciones todavía van a estar mucho más adaptadas. A otros nos va a costar un poquito más entrar en ello, ¿no?
Yo no creo que sea así. Yo creo que no. Es al revés, ¿eh?
Sí.
Yo fíjate,
publico... por la curiosidad nosotros, claro.
No, pero hasta ahora se hablaba de nativos digitales.
Sí.
Pero los nativos digitales están acostumbrados a usar pues dispositivos y todo lo demás. En el mundo de la IA son inmigrantes. Es decir, no son nativos de verdad.
Ya, es verdad, sí.
Sí, yo diría que el usuario, el que más provecho le puede sacar a la IA, pues es una persona mayor, que tiene una cultura media o media alta, que tiene una experiencia vital suficiente para poder discriminar entre los resultados de la IA y además saber direccionarla. Yo dudo que un joven de 16 años pueda aprovechar la IA.
Ahora mismo igual no.
Yo creo que no, cuando entra a la universidad, pues si te da un resultado, ¿hacia dónde la direccionas? Pues el resultado, el primero o el segundo, te va a valer.
Hombre, también es verdad que igual, pues muchas veces como utilizamos de forma muy precaria todavía algunos la inteligencia artificial, es cierto que luego tienes que revisártelo por si acaso.
No, pero revisar no es suficiente. Es decir, cuando yo, por ejemplo,
contrastar, quiero decir, ¿no?
Y direccionar, porque sí, lo mismo, sí. La respuesta no va en la dirección que yo quiero, o me parece, o detecto que hay algo que tiene un sesgo que no es el adecuado, y entonces direcciono y le digo, no, esto no, en realidad házmelo así, pásame esto, quítame este argumento, añádame el otro. Pero para eso tienes que tener criterio. El criterio se consigue con la edad y la experiencia, ¿eh?
Eso se consigue así, sí.
Sí.
Por eso el espíritu crítico del que tenga que enseñar, eso es lo que debería que hacer, ¿no? Pensamiento crítico.
Pero eso está muy bien, porque resulta que gente que parecía que estaba siendo arrollada por la revolución digital, ahora encuentra su lugar y de repente están más empoderados que los jóvenes que se supone que manejaban muy bien los aparatos. Que tienen, ya te digo, poco que hacer con esto, porque esto necesita más cultura que manejo de aparatos, ¿eh?
Bueno, cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones, igual algunos está pensando, bueno, esto es para las grandes empresas, las grandes organizaciones, nos estamos equivocando.
Que va, esto es a nivel personal, la revolución se da a nivel personal, yo... La verdad es que hay para dar y vender, hay muchísimas. Incluso hay alguna como Pi, que lo utiliza mucha gente, pues se despierta a las 3 de la mañana y se pone a hablar. Es una IA, una inteligencia artificial emocional, que ahora mismo es gratuita.
¿Cómo? Emocional. Sí. O sea, que hablas con...
Sí, que hablas con una IA empática que tiene un modo, por ejemplo, desahogo en el que se pone en escucha activa y te oye lo que le tienes que contar, lo mal que te ha ido el día y cosas parecidas. Así que si uno se despierta a las 3 y no sabe qué hacer y tiene su pareja durmiendo al lado, por lo mío se pone a hablar con, con Pi.
De cualquier cosa.
De cualquier cosa.
Bueno, vale. O sea que Pi nos da respuestas.
Bueno, nos da por lo menos empatía.
Bueno. O sea, sí. Que de esas aplicaciones sí que podremos encontrar muchas precisamente, ¿no? Para la vida diaria también, y que sean útiles, quiero decir, ¿no? Eso puede ser útil para si uno está solo, por ejemplo, ¿no?
Pues sí.
Si alguien le va a responder, me imagino que estará satisfecho.
Sí. Mira, esta Pi, que ya te digo que ahora mismo es gratuita, sin ninguna limitación, bueno, tampoco saben qué hacer exactamente con ella. Eso es otra historia que contaremos otro día, ¿no?
Bien.
Pero la verdad es que tiene unos modos interesantes. Tiene un modo relación de pareja, tiene un modo de desahogo, tiene un modo de prepárate para dar una charla importante que ya te entreno yo, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno.
Bueno, pues no está nada mal. Bueno, no está nada mal. Es un asistente personal.
Eso es.
Es un asistente personal. Y luego en el día a día de la gente, aparte de algo emocional, ¿podríamos encontrarle algo de utilidad, por ejemplo?
Para todo. La verdad es que a mí me resulta difícil encontrar algo para lo que no aplique la...
Yo, por ejemplo, sí que me he visto sorprendido, y aquí profesionalmente nos encontramos con verdaderos problemas, ¿no?
Sí.
Ahora, por ejemplo, pues es muy difícil que nosotros podamos distinguir imágenes si son reales de si no lo son.
Ah, claro.
Por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros nos mandan muchas informaciones que tienen que ver con imágenes que... Ya las ponemos en duda. Siempre la duda.
No lo sabes. De hecho, hay perdón, este es un tema interesante, ¿eh? No se puede saber. Es decir, es muy difícil o imposible determinar la autoría de la IA o de un humano. Por eso, la oficina de copyright de USA ha sacado, digamos, una norma por la que dice que no va a cambiar la ley. Perdón, no va a cambiar la ley, simplemente para que se registre algo, el humano va a tener que demostrar que su aportación ha sido significativa. Precisamente por eso se está invirtiendo la carga de la prueba. Cuando, si quieres que yo te registre algo como propiedad intelectual, me vas a tener que demostrar que tú has participado activamente en ese proceso. Hasta ese punto se ha llegado. Eso demuestra que todos los dispositivos o técnicas para intentar determinar si algo ha sido producido por una máquina no están funcionando. Los estudiantes te lo pueden decir. Hay herramientas como, por ejemplo, Bypass GPT, que si tú le das un texto, primero te lo chequea con todos los detectores del mercado. Si te dicen que puede ser de una máquina, le das a otro botón y te lo humaniza. Con lo cual, te pasa por todos los tests y cuando te ha pasado por todos los tests, te lo devuelve. Porque se puede pasar.
Ya. Vale, pues bien. Sí. Pues, o sea que no voy a saber nunca si alguien me está mandando algo más, personal.
Tendrían que cambiar las pruebas. Además, mira, hace poco una universidad británica... en una universidad se planteó un reto interesante, ahí hay un artículo científico sobre esto. Les dijeron, os vamos a colar un montón de artículos científicos hechos 100% por IAS. Y os lo vamos a colar, usar todo lo que tengáis en vuestro armario, dispositivos, técnicas, herramientas. Vale, les colaron el 94% de los artículos que calificaron como humanos y encima sacaron mejor nota de media que los, los estudiantes.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a pelear. No, si es verdad, o sea, que yo, por ejemplo, cuando estaba hablando de inteligencia artificial y pensando que ibas a venir aquí con nosotros, pues claro, sí, me contaban la experiencia, por ejemplo, de un grupo de químicos, ¿no? A los que les habían presentado un modelo de inteligencia artificial y donde les dijeron que podía desarrollar ese modelo fórmulas.
Sí.
Bueno, quedaron perplejos, evidentemente.
Porque, no se lo esperaban.
Porque no se lo esperaban. Claro. Mucho de lo que decían eso era imposible, pues ese tipo de fórmulas sí que es verdad que la inteligencia artificial las iba desarrollando. Eso es lo mismo que, por ejemplo, pues ya todo lo que es realización web, etcétera, pues si ahora simplemente ya, con que vayas simplemente adaptando lo que te va diciendo, pues tienes, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no?
Mucha gente se sorprende, pero simplemente porque no se ha acercado. Pero cuando se acercan, de la sorpresa ya se empieza a pasar a la parte práctica. Es decir, vale, ya sé que lo puedo hacer, ahora voy a ver cuáles son los límites, voy a empezar a utilizarlo. Pero sí, hay un nivel de sorpresa tremendísimo al principio.
Bueno, sí, ¿no? En el ámbito profesional, evidentemente lo hay. Nosotros, por ejemplo, si tú observaras en el mundo periodístico, aparte de esas imágenes que podríamos crear, ¿qué podríamos nosotros? ¿Cómo podríamos utilizar esa inteligencia artificial, más allá de que me sustituyan a mí clonándome la voz y haciendo no sé qué?
Bueno, clonarte la voz es realmente
eso es fácil,
sencillo.
Ya es muy sencillo, sí.
Y el avatar también, hacer vídeos y todo eso. Pero vamos a ver, hay que pensar en la IA como colaboradores, yo diría que necesarios. Tener un ejército de colaboradores que trabajan por ti. Estamos en año de los agentes IA, ¿no? De agentes autónomos a los que se le plantean objetivos, ellos se autoplantean tareas y van resolviendo las cosas a tu favor. Entonces, si yo estoy pues en una investigación de lo que sea, pues puedo poner a distintos agentes a que trabajen para mí, a que busquen de forma incansable, a que sinteticen, a que comparen. Eso significa que mi nivel de productividad va a subir muchísimo, pero no solo el de productividad, sino el de eficacia, el de calidad, pues la comparación continua de las fuentes. O sea, gente trabajando para mí sin parar, pues eso es impagable. Claro, eso necesita de otros esquemas. Por ejemplo, el mundo editorial, pues eso necesita de editores IA, que sepan... supervisar adecuadamente ese proceso de creación, porque no es lo mismo. Te pongo un ejemplo. Yo a una IA, imagínate que estoy escribiendo algo. No le puedo decir, seleccióname lo más importante de aquí. No, porque lo que estoy haciendo es dejando en manos de la IA esa selección. Lo que tendría que hacer es que me diga todas las opciones y luego desarrollar criterios en razón de los cuales yo intervenga en la selección de aquello que me interesa. Pero claro, esas son cosas nuevas que tiene que supervisar un editor IA. No un editor de los tradicionales. Entonces, claro, aparecerán nuevos puestos de supervisión, de edición, y las organizaciones tienen que prepararse para esto, ¿no?
Bueno, o sea que no tenemos que tenerle miedo, sino todo lo contrario.
Que va al revés. Hay que estar encantado, sobre todo por la capacidad que te da para hacer muchas más cosas, mucho mejor y en menos tiempo.
Sí. O sea, bueno, pues nada, vamos a tener que aplicarnos, ¿no? Desde luego, con esta inteligencia artificial, que yo decía, pues eso, la gente sí tiene oportunidades. Es verdad que sí que me han enseñado, pues, algunas que elaboran menús completos, etcétera, van dándome detalles, ese tipo de cosas. Digo, para el uso doméstico, ¿no? Incluso, ¿no? ¿Qué voy a poner? No hace falta poner de comer, ya me lo va a decir.
Pienso en una empresa de catering. Pues imagínate, pues una IA que en razón de lo que tiene y con ajustes logísticos, pues le va redactando los menús que tiene que hacer cada día de forma creativa o incluso saludable, aprovechando también la coyuntura económica y sometiéndose pues a los rigores del escandallo que tengan, ¿no? Claro. El presupuesto. ¿Podría hacer ese trabajo? Pues la verdad es que sí. Digo que la verdad es que sí, porque se ha hecho.
Entonces, se hace, sí, sí, no, se hace. ¿No? Ya te veo, venir, ya me dices que se hace.
Sí,
se hace,
sí, sí, ¿no? Eso es.
Bueno, eso lo puede hacer, que sí, sí, por sí, ejemplo. Sí. O sea, que está, todos los sectores ahora nos vamos a ver revolucionados, por decirlo de alguna manera, en breve.
Eso es. Pero no solo eso. Bueno, y en sitios donde uno lo mismo no lo ha meditado, pero, por ejemplo, a mí me resulta difícil pensar en empresas que están licitando a la administración pública y no están usando IAS para ayudarles en la licitación. Eso es como los estudiantes que usan ChatGPT, me resulta difícil de creer, ¿eh?
Claro, claro.
Sí, sí. Entonces, claro que está penetrando en muchos sectores. El problema es que no se dice, ¿eh? Hay un cierto síndrome del impostor, parece que si uso la IA, pues estoy haciendo trampas, ¿no? Pero lo está utilizando muchísima gente. Y el hecho de que en las organizaciones no se libera a la gente de este sentimiento de culpa, pues las cosas no afloran, y si no afloran es malo para todos, ¿eh? Uh-huh. Pues se está utilizando sin someterse a ningún criterio organizativo, ni de regulación, ni nada parecido.
¿Hay muchas diferencias entre lo que está libre ahora mismo o lo que es de pago, por ejemplo?
A ver, la diferencia está en el nivel de uso. Esto es como un camello con las drogas. Es decir, a ti te dan los modelos más avanzados, pero te los dan por un ratito. Es decir, cuando los usas un poco, ¡pap!, te cortan y te llevan a un modelo mucho peor. Entonces dices, si quiero seguir, pues tendré que pagar, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, te dan lo mismo, pero poquito tiempo, poquito cupo. Si tú pagas, por ejemplo, ChatGPT, pasas del gratis al plus, pues te dan como 5 veces más. Si tú podías llegar hasta, pues imagínate, pues 20 preguntas, pues ahora puedes llegar hasta 100. Entonces lo que te están dando es tiempo de uso.
Cuando hablamos de preguntas a ChatGPT, por ejemplo, sí, a una inteligencia artificial, significa que estoy compartiendo con ellas mi conocimiento, mis ideas, es decir, que estoy interactuando para que sepa cómo soy, para que responda
no,
como soy.
Que va, no te conoce en absoluto, ni se va a entrenar con nada de lo que tú le digas.
No se entrena conmigo, no se entrena.
No, a ver, aunque se entrenara en los modelos que no te aseguran que no se va a entrenar, eso sería tanto como echar un vaso de agua al mar. Es decir, el impacto va a ser
mínimo.
Cero. Sí, en la práctica, cero.
¿No?
Si no, bueno, va a aprender de ti. La gente dice, he hablado con ChatGPT y está aprendiendo de mí. No. Lo que pasa es que la misma conversación está repitiendo lo que tú le has dicho y parece que sabe. Pero si te vas a otra conversación, verás que no sabe nada de ti, ¿eh?
Bueno, vale, me quedo más tranquilo. Entonces, pues yo pensaba que estaba charlando con la maquinita.
Hay una historia que se llama memoria en ChatGPT que hablaremos en otro momento, pero sí.
Memoria.
Que se puede activar o desactivar.
Ah, bueno, que tiene una memoria también, que es capaz de reconocerme.
Bueno, es una característica que si está activada, pues cuando tú dices cosas y ChatGPT entiende que son cosas tuyas, pues te las apunta. Yo imagínate estudiando una clase y pongo, mi tía Enriqueta está, entonces ChatGPT está atento y me apunta, Ricardo tiene una tía Enriqueta. Y digo, a ver, no es eso, no es la memoria como la conocemos, pero es una forma de retener cosas.
Bueno, ¿te parece, Ricardo, que hagamos una cosa, que semanalmente ofrezcamos a los oyentes una pequeña píldora?
Ah, sí, estupendo, porque la verdad, y aplicaciones además de caseras, aparte de empresariales, porque aquí hay un mundo que explorar.
Sí, ¿no?
Sí.
Y al acceso de cualquiera, que no tenga que tener unas competencias especiales.
No, al revés, que va, en absoluto. Esto es para usarlo cualquiera. Además, la gente se empodera al usarlo, porque se da cuenta que se adapta perfectamente a su nivel cultural y expectativas, ¿eh?
Sí, porque muchas veces se habla de inteligencia artificial, pero a la hora de la verdad estamos hablando de cosas muy sencillas, ¿no?, de utilizar.
Pues sencillísimas, incluso pues encontrar un libro en una biblioteca o la gafa cuando la has perdido. Y cosas de ese tipo.
Bueno, antes nos has hecho una demostración simplemente colocando ChatGPT y diciendo dónde estoy, sí, y estaba describiendo el lugar y más o menos ya él te estaba dando opciones de dónde estabas, ¿no? En un estudio de radio, en un estudio de grabación.
Efectivamente, etcétera, no hace falta sacar fotos, porque con la cámara puede examinar el mundo real e interpretarlo.
Vale, va sacando ese número, ese mundo real, ¿no?
Eso es. También está para los PCs, con lo cual puede ver qué es lo que estás haciendo y ayudarte.
Ah, bueno, pues mira. Bueno, pues Ricardo Devis, que es CEO, sí, en este caso, de Bilbao.ai. Gracias por compartir este rato con nosotros. Y Ricardo, ya quedas emplazado, ya semanalmente ofreceremos, ya iremos diciendo a los oyentes qué día tendrán la oportunidad de ir descubriendo esa inteligencia artificial, que podríamos llamarlo, para casa, de andar por casa, una IA de andar por casa.
Ahora que me sale el título, le preguntaré a una IA, a ver, y ya te pasaré.
Pregúntale a la IA a ver si vale lo de IA para andar por casa.
Vale.
Es que ricasco, Ricardo.
Venga, gracias. Vamos.